Bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza, como una nota mental. Cada dos semanas, Patricia Márquez te acompañará en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes!
Hola, muy bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Nota Mental. En esta oportunidad te invito a que revisemos y nos adentremos en un tema muy comentado en el último tiempo que tiene directa relación con el momento que estamos viviendo a nivel post-pandémico y las repercusiones que ha tenido sobre nuestra salud mental. Si bien progresivamente hemos ido retomando nuestro ritmo, entre comillas, normal, luego de una larga etapa de confinamiento, salir a la calle es un ejercicio al que poco a poco muchos estamos enfrentándonos. Debido a esto, hay quienes se han visto impactados por un nuevo síndrome que a partir de las secuelas de lo que significó la pandemia se definió como el síndrome de la cabaña. Tras largos meses de encierro debido al COVID-19, para muchos volver a la rutina y salir de casa ha significado temor, disminución en las motivaciones, menos paciencia, decaimiento, tensión, ansiedad, entre varios otros síntomas. Para profundizar y entregarte herramientas de ayuda en este contexto, invitamos hoy a una tremenda profesional, psicóloga clínica, comunicadora y ex conductora del programa Vivir Bien en la Red Televisión. Ella es Alexandra Vidal Salcedo. Te invito a escucharla más adelante en nuestro capítulo y a seguir conmigo en la próxima sección, el Diccionario de la Autoayuda. Hoy abrimos el Diccionario de la Autoayuda en la letra S, que nos presenta el concepto que será nuestro foco de atención en esta oportunidad. Me refiero a S de Síndrome de la Cabaña. Llevamos más de un año y medio viviendo en situaciones atípicas, en condiciones desconocidas y aprendiendo sobre la marcha. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de vivir que nos trajo la pandemia, que implicó muchos miedos asociados, alteraciones de estados físicos, emocionales y que además nos hizo enfrentarnos a nuestros mayores temores. Perder un ser querido, perder la vida, enfermarnos, quedarnos sin sustento económico, entre otros. Pero como dice el dicho, el tiempo todo lo cura. Y de a poco hemos podido retomar el ritmo, adaptarnos, organizarnos, reacomodarnos, vivir y sobrevivir en este nuevo sistema. Sin embargo, el virus sigue presente y junto a él muchos miedos, temores y ansiedades también. Dicen los expertos que cuando los humanos comienzan a experimentar aislamiento social, falta de contacto con la naturaleza, como también temor a salir de la rutina en la que estamos o hemos estado insertos durante un periodo largo de tiempo, comienzan a emerger síntomas asociados a estos contextos. Y varios de ellos en su conjunto se presentan en forma de síndrome. La salud mental de muchos se ve y se ha visto claramente afectada. Es por ello que este episodio lo dedicaremos al síndrome de la cabaña, que se relaciona con la situación que se experimenta debido a los síntomas que mencionamos anteriormente, como también a los encierros prolongados, exactamente lo que hemos tenido que vivir estos últimos casi 2 años. No es un síndrome nuevo, data de varias décadas, incluso muchísimos años atrás, pero que hoy se ha vuelto más conocido gracias a la pandemia. El hecho de dejar el espacio de seguridad que nos presenta nuestro hogar y las rutinas acomodadas a estos espacios hacen que hoy salir al espacio público, a la incertidumbre, a los nuevos cambios, a la rapidez de la calle, puedan generar temor y ansiedad. Para hablar de esto más a fondo, contaremos con la mirada experta de una psicóloga clínica quien nos orientará sobre este tema en la siguiente sección. ¡Acompáñanos! Hoy tengo el placer de entrevistar a una gran invitada, con quien conversaremos y profundizaremos sobre el síndrome de la cabaña y también sobre aspectos y repercusiones a nivel mental que ha implicado la pandemia por el virus COVID-19. Su nombre es Alexandra Vidal Salcedo. Ella es psicóloga clínica, hipnoterapeuta, sexóloga, trabaja ayudando a través de sus redes con el programa Alexandra Te Orienta y es exconductora del programa Vivir Bien. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Qué alegría bien, tenerte hoy con nosotros en Nota Mental.
Bien, Patricia, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno ayudar, así que me parece fantástico que te haya acordado de mí y poder seguir cooperando y sobre todo en este tiempo, con tantos síndromes nuevos y la salud mental se ve afectada por lo que nos ha tocado vivir con la pandemia.
Muchas gracias, Alexandra, por aceptar también la invitación. Y bueno, para contarles un poquito a quienes nos escuchan, Yo te conocí hace varios años, el año más o menos 2008, y era la primera vez que yo iba al psicólogo. En ese tiempo tenía más o menos 25 años, y durante todos estos años que han pasado desde esa época hasta entonces, bueno, han pasado muchas cosas, he crecido, fui mamá, y me gustaría también compartir abiertamente que tú me ayudaste mucho y me impulsaste a trabajar en mí, en mi autoestima, me empujaste a valorarme, a comenzar a poner límites, y esto me ayudó mucho en mi vida. Así que desde ya, a través de este medio, te lo agradezco.
Gracias.
Sí, de verdad quería aprovechar el espacio para agradecértelo. Sé que tú, a través de tus plataformas y todo, puedes ayudar y ayudas a muchas personas. Y en esta misma línea te quería preguntar y que nos pudieras contar más a fondo sobre cuál es tu área de especialización, técnicas o enfoque en la ayuda a las personas a través de tu forma, por cierto, de ejercer la profesión en el ámbito de la psicología.
Ok. Antes de que me ponga profesional, quiero agradecerte tus palabras, porque tú que también ayudas a través de las redes, el orgullo más grande para una persona que ayuda o trabaja con salud mental o viendo un otro es ver los resultados. Y cuando tú me cuentas tus resultados y lo que has crecido, es una satisfacción y uno dice, merece todo el esfuerzo que uno hace, estudia, etc. Así que te felicito por haber sido tan buena paciente, tan buena alumna paciente. Yo soy, como tú me presentaste, psicóloga clínica, estudié con formación psicoanalítica, uso el psicoanálisis como para ver lo que está pasando con el paciente en primera instancia, pero la verdad es que me trabajo mucho con terapia cognitivo-conductual, porque la mayor parte de las problemáticas de nosotros, de los seres humanos, son las cogniciones o los pensamientos erróneos. Entonces, cuando hablo cognitivo-conductual, tiene que ver cómo pienso, cómo percibo desde mis vivencias, cómo distorsiono, y conductual, cómo voy cambiando el pensamiento y, por lo tanto, la conducta. Trabajo con una herramienta que ha sido maravillosa, incluso hoy día trabajo a través de Zoom o WhatsApp cámara, haciendo hipnosis, también me he atrevido, y la hipnosis es tremendamente importante porque cuando tú dejas en trance al paciente, en trance no como lo que uno ve en televisión, sino como una herramienta potente de que se concentra en el sonido de tu voz, tú vas hablándole al paciente, concentrándose en tu voz y puedes reinstalarle recursos, trabajar crisis de pánico, cuadros de ansiedad, fobias, adicciones y una serie de cosas que son tremendamente importantes. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora y además mantengo y a través de Instagram y Facebook hago live donde dejo información y estoy subiendo constantemente audios, videos de ayuda entregando herramientas. Básicamente a mí me gusta abrir el problema y entregar herramientas, no darme vueltas en que esto así y así, diagnosticar, no etiquetar, sino que tú tienes crisis de pánico, perfecto, vamos a trabajar qué podemos hacer para las crisis de pánico y entregar todas las herramientas posibles para que el paciente pueda superar las crisis de pánico. Básicamente eso es lo que yo trabajo, Patricia, de esa forma.
Perfecto, y bueno, para qué decirlo, eficiente y de gran ayuda, que lo digo con experiencia propia, así que me invito a todos también a probar estas terapias y bueno, más adelante tú nos puedes compartir dónde te podemos ubicar y todo eso. Para nadie, Alexandra, cierto, es novedad todas las secuelas y repercusiones a nivel de salud mental, sin mencionar la salud física que nos ha dejado la pandemia. En relación a este punto, ¿cuáles son las principales enfermedades mentales que tú has visto en los chilenos en este último tiempo?
Ansiedad, cuadro de ansiedad, que esos cuadros de ansiedad conllevan a activar sintomatología a través del sistema nervioso autónomo, automático, donde las personas empiezan a sentir, por ejemplo, se ponen nerviosas porque la ansiedad te lleva al miedo, que es una emoción, y este miedo te va provocando una alerta dentro de tu cuerpo activando cortisol, y eso activa síntomas que son malinterpretados por el paciente, y se también, aparte de la ansiedad, los cuadros de crisis de pánico han aumentado cualquier cantidad. El comer emocional, a propósito de la ansiedad, no sabes cómo...
Sí. Tal. Yo subí 8 kilos con la pandemia.
¿8 kilos?
8 kilos, atroz.
¿Lo bajaste?
Me dio ansiedad. Y... Sí, lo iba bajando. Bueno, me metí a hacer deporte full y todo, pero el hecho de estar encerrado con los niños, sin poder salir, una 7 meses que fue el año pasado, y claro, uno subió, pero no se recupera tan rápido, entonces todo el post-pandemia lleva mucho tiempo, más de un año incluso.
Sí, no, además que en la pega tuya de tener hijos chicos es más difícil, que han pasado muchas mamás y padres también con teletrabajo, con los niños chicos, por la casa, son mucho más inquietos, más enérgicos. Bueno, entonces el comer emocional ha sido un tremendo tema, porque ya sabemos que la obesidad, más allá de la parte de física, de la hermosura, que ya no tiene que ver con eso, tiene que ver con la salud. Sube los triglicéridos, el colesterol, la resistencia a la insulina. Entonces ha sido tremendamente importante, me ha tocado trabajar mucho con el comer emocional, porque también las personas canalizan a través de ciertos objetos como las compulsiones, como las compras, o simplemente como el comer. Crisis de pánico, cuadros de angustia, fobias que han aumentado, las personas, por ejemplo, que tienen a la base trastorno obsesivo compulsivo, que es un pensamiento recurrente, y que tienen que llevar ciertas conductas como lavarse las manos. Imagínate la gente que tenía, que eran obsesivos compulsivos con la contaminación, con el COVID ha sido peor, se ha exacerbado. Todos estos cuadros de angustia y de encierro, de pánico, de miedo, han sido tremendamente fuertes, que es lo que más me ha tocado trabajar. Autoestima. La autoestima se ha visto muy, muy, muy deteriorada también. Bueno, a la base ya la tenían mala, pero me ha tocado trabajar mucho con la autoestima. Son los cuadros, como yo te diría, como más graves, que ha sido el miedo, los pensamientos negativos, y enseñarles a vivir más el aquí y el ahora, y no permitir que el futuro, que es algo que no existe, que genere incertidumbre, a manejarlo.
Completamente. Y es un proceso largo también.
Es un proceso largo.
Totalmente.
No, y todavía no hemos visto... Ah, el estrés también. Mucho estrés, se me había ido. El estrés tremendamente importante que se ha gatillado, y el estrés, nadie le da la importancia de lo que tiene, porque el estrés va afectando todo tu físico, todos los órganos de tu cuerpo, además toda la parte de tu cerebro. O sea, imagínate, cuando tú tienes un estrés crónico, se mueren 5.000 neuronas diarias. Te afecta la memoria, te afecta todo, toda la parte operativa de tu cerebro, te lentece cognitivamente, físicamente, te produce problemas al colon, problemas a las hormonas, por ejemplo, muchas veces la tiroides. Entonces eso va haciendo mucho daño.
Claro, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a como que vivir con estrés es normal, entre comillas. Entonces no le damos el tiempo ni el espacio que requiere hacernos cargo también de esa enfermedad.
Exactamente. Entonces todas esas cosas han sido como bastante fuertes. Y ahora viene estrés postraumático, que es lo que nos espera, porque cuando, si se acaba la pandemia o vamos a seguir, cambió la vida, viene la pandemia de salud mental, que no se le da mucha importancia en Chile. Pero hoy día viene tremendamente fuerte, porque las personas que han hecho cuadros de crisis de pánico y personas que se les exacerbó el miedo y que van a tener estrés postraumático posterior, las secuelas que dejó el COVID psicológicamente, viene una pega muy grande.
Completamente. Bueno, esperamos hacer un aporte y poder aportar con nuestro granito de arena en este contexto. Y Alexandra, bueno, lo que estamos hablando sobre el síndrome de la cabaña, bueno, contextualicemos un poco. Este no es muy bien conocido por su nombre, relativamente nuevo, ¿cierto? Pero sí podríamos reconocernos en los síntomas que hemos padecido, muchos de los cuales tú nos mencionaste anteriormente. ¿Qué nos podrías contar sobre este síndrome de la cabaña?
El síndrome de la cabaña es un síndrome que tiene historia larga de antes. Por ejemplo, los judíos que estuvieron en campo de concentración, obviamente encerrados, las personas que están en las cárceles, las personas que han vivido cosas que han tenido, incluso que han estado secuestrados, se activa este síndrome de la cabaña, que es básicamente que cuando hay algo que está pasando fuera o tú estás encerrada, en este caso puntual la pandemia, el COVID, nosotros tuvimos que estar reclutados en nuestros hogares, que era como el lugar seguro, porque afuera había una pandemia donde nos podíamos infectar y podíamos incluso morirnos. Entonces tú te empiezas a habituar en tu hogar y empiezas a sentir que el lugar donde tú estás encerrada en este tiempo de pandemia es el lugar seguro. Cuando se nos abren las puertas y nos dan la libertad, las personas no saben, no quieren salir, tienen miedo a contaminarse, se habituaron y se condicionaron a estar en este lugar seguro y sienten que el mundo externo es completamente inseguro. A todo el mundo le ha pasado, por ejemplo, somos seres como de, que nos vamos habituando. Yo que soy psicóloga incluso, me habitué a estar siempre encerrada o en la casa, ya no vi pacientes, tengo la consulta ahí, todavía no veo pacientes en vivo. Y en general esto le ha pasado a gente que tiene menos recursos, donde tú te vas asustando y te vas encerrando. Entonces, cuando tú estás tanto tiempo en un lugar de encierro, obviamente te pasa que tú no quieres salir, porque aunque te digan que todas las medidas ya están todos vacunados, que no hay peligro, tú sí sigues sintiendo peligros porque tus cogniciones, tus percepciones, el estrés que te generó los pensamientos negativos y a la base, obviamente personas que son mucho más vulnerables psicológicamente, que tienen menos herramientas, no van a querer exponerse a este mundo aunque las puertas estén abiertas y se genera este síndrome de la cabaña, que las personas no quieren salir porque tienen miedo, no tienen la seguridad, perdieron la confianza en el sistema, de aunque les digan lo que les digan, no van a salir, se habituaron a estar en ese lugar seguro. Y esto es un tremendo problema, porque es como las crisis de pánico, que cuando tú sientes que me dio la primera crisis de pánico en el metro, o en la calle, o en el auto, en un túnel, tú le vas a echar la culpa al túnel, al metro. En este caso, tú le vas a echar la culpa a la pandemia y no vas a tener la confianza. Hay que reestructurar las cogniciones con el paciente, hay que hacer un trabajo tremendo, porque aquí el paciente está afectado a nivel cognitivo, fisiológico y con conductas motoras. O sea, en todo su ser ha sido afectado por el síndrome de la cabaña que está relacionado con la pandemia.
¿Y cuáles son los principales síntomas que podríamos asociar o que se presentan cuando estamos padeciendo este síndrome?
Mira, a nivel cognitivo son pensamientos catastróficos y recurrentes vinculados con lo que se encuentra más allá del límite de tu hogar, o sea, que tiene que ver con lo que está afuera. Si salgo, en el fondo me voy a contagiar. Si me contagio, me voy a morir o puedo contagiar a los demás. Pensamientos negativos recurrentes y permanentes que te van a generar síntomas. Te empiezas a preparar anticipadamente, estás hiperalerta a todo lo que está pasando. Ya se pone como en primer plano este pensamiento de anticipación que algo malo va a ocurrir con respecto a si salgo.
Uh-huh. Básicamente,
te predispones a los pensamientos negativos, o sea, te predispones a lo que tus pensamientos negativos te activan.
A un futuro catastrófico. Si salgo
exactamente, que no existe. Si salgo, me va a dar la pandemia. Tú no piensas en este minuto, hoy día, estoy sana, tengo las dos vacunas, por ejemplo, incluso tengo las tres vacunas, tomo las medidas pertinentes, me cuido, me lavo las manos, me pongo la mascarilla, sino que tú no ves nada de eso, tú ves lo catastrófico. Si salgo, me contagio y me muero. A nivel fisiológico lo que se va a activar en tu cuerpo, que son las respuestas que van a ser vinculadas con ese pensamiento negativo, que tiene que ver con la cognición, tiene que ver con la emoción del miedo, entonces se te generan síntomas, porque las amígdalas rápidamente, que están en el cerebro, que tienen que ver con las emociones, le dicen al sistema nervioso automático, alarma, alarma, y entonces te produce taquicardia, el corazón se acelera, sudoración, la respiración es mucho más rápida, hormigueo a las extremidades, nerviosismo, el dolor de estómago, rigidez muscular, todo esto es porque tu cerebro está diciendo que tú tienes miedo, estamos en peligro para la huida, pero en este caso es un falso miedo. El cerebro no sabe distinguir entre un miedo real versus un miedo no real, y por lo tanto genera estos síntomas para que tú puedas huir. Pero como este, Patricia, no es un miedo real, es a través del pensamiento, tú estás mucho más alerta a los síntomas y puedes generar cuadros de crisis de pánico. Y a nivel de conductas motoras, no querer retomar, por ejemplo, tus rutinas laborales, estudiantiles, no querer salir a la calle, evitar el contacto social, no salir ni siquiera a botar la basura, evitar todo contacto donde la persona se va realmente aislando.
Sí, increíble cómo se va desconectando de su cuerpo finalmente, y la mente ahí juega un papel pero primordial. ¿Qué consejo nos darías, Alexandra, para aquellos que se reconocen con este síndrome, o al menos que se identifican con más de alguno de estos síntomas?
Bueno, para aquellas personas que te están escuchando, pero que ya es mucho más patológico en el sentido de que te va llevando conductas de evitación, donde tú te encierras y pierdes el contacto social, es pedir ayuda con una terapia cognitivo-conductual. Esta es la única terapia que te va a sacar adelante, porque como dije al principio, cognitivo, de cambiar los pensamientos, conductual, que te ayudan a modificar esas conductas. El manejo de los pensamientos es tremendamente importante. cuando digo manejo los pensamientos, es que no dejar que tus pensamientos se apoderen de ti, sino que tú tomar ese control y anotar qué pensamiento tengo y confrontarlo en este minuto, que es lo único real en el aquí y el ahora. Esto que estoy pensando está pasando, porque ahí tú lo confrontas. Tengo las tres vacunas, estoy bien, tomo todas las precauciones, etcétera. Pones todo lo positivo y tú confrontas y dices, ¿me puede dar el COVID o me puedo enfermar? No. Las técnicas, por ejemplo, de meditaciones ya, que hay tantas en YouTube, la respiración, el abrazo a la mariposa, que lo pueden encontrar en internet o después yo voy a dar mi dirección en Instagram, que está la respiración diafragmática, las técnicas como a través de la hipnosis, el develar las emociones, trabajar las emociones, qué es lo que me está pasando. Básicamente, tengo que confrontar, o sea, tienen que confrontar si es real ese pensamiento y aprender a vivir el aquí y el ahora con conciencia plena, como se trabaja en mindfulness, que tiene que ver con, hoy día lo único real es el aquí y el ahora, en este preciso instante. Lo que estamos nosotros hablando ahora es nuestro presente. No sé lo que va a pasar un rato más y no puedo permitirme el pensar en lo que va a pasar más rato o más tarde que futuro, porque no existe. Cuando llega, se convierte en el hoy y en el presente. Entonces pierdo tiempo ahora. Ojo, que el futuro existe como para lo que son las inversiones, para las empresas, para los ahorros, para tomar decisiones a futuro con tus hijos, las universidades, los colegios, etc. Pero en cuanto a lo emocional, no. Porque como no existe, genera incertidumbre y el ser humano, y sobre todo las personas que son inseguras, quieren tener el control y no lo pueden tener porque no existe. Y, súper importante, a la base de todo esto, querida Patricia, es el problema de la inseguridad y la autoestima. Porque una persona que se quiere, que cree en sí misma, que tiene confianza, no le pasa absolutamente nada en ese contexto. Tiene el manejo total y completo de las emociones, etc. Porque una buena autoestima te da seguridad.
Qué importante eso. Bueno, nosotros estamos hablando hoy en día de salud mental, pero este es un tema que ha existido siempre. Y es tan importante como ocuparnos de nuestra alimentación o de nuestro ejercicio, cómo cuidamos el cuerpo, porque no son áreas separadas. Todo está involucrado, físico, emocional y mental. Y desde tu punto de vista como especialista, Alexandra, ya nos diste como tips para nosotros, pero si nosotros vemos algún cercano que está pasando por este tema, ¿cómo podríamos ayudarlo? ¿Qué herramientas podríamos recomendarle? ¿O directamente lo derivamos con algún profesional, por ejemplo?
Bueno, no todas las personas tienen recursos económicos a veces como para poder ayudarlo con un profesional, y por lo tanto, dentro de eso, los que tengan recursos económicos, sí. Pero básicamente, con mucho cariño, con mucha paciencia, porque a veces las personas que están fuera y que están sanas no pueden entender que la persona esté pasando por esto. Cuando le dicen, hay personas que están viviendo cosas peores, ahí están, no están prestando atención a lo que le está pasando al sufriente. O tienes todo y como que la persona es mal agradecida. No tiene que ver con
eso. Es tan importancia lo que está pasando.
Es tan importancia. Entonces, darle importancia, contención, amor, enseñarle, explicarle, tratar de traerlo al presente, ayudarlo a encontrar sus recursos, sus fortalezas internas, para que la persona se pueda conectar con fortalezas internas que tenga para ella, para sí mismo o para sí misma, para que pueda salir adelante. Técnicas de respiración, comprensión, compasión, que es súper importante, y ayudarlo con la respiración muchas veces para que pueda manejar esos síntomas y explicarle que lo que le está pasando básicamente es una mala cognición o una mala percepción, un mal pensamiento, y exacerbarle: estás vacunada, estás sana, estamos saliendo. Nos damos cuenta en las cifras hoy día cómo hemos ido bajando el nivel de cómo Chile se ha ido solucionando el problema. Y básicamente, por ejemplo, yo estoy en Miami, donde se dice que está muy exacerbado el tema del Delta y todo, pero yo no entro en pánico, sino que me mantengo básicamente muy encerrada acá en la casa, Si tengo que salir porque voy a supermercados con mascarilla, me lavo las manos y no tengo, no entra en mí un pensamiento negativo, porque uno, si uno toma todas las medidas, no va a pasar absolutamente nada. Pero básicamente lo más importante es que estamos vacunados y las vacunas han demostrado cómo el nivel de contagio ha disminuido. O sea, esto es estadístico.
Completamente. Bueno, partir por el trabajo interior y personal es muy importante, por lo que te hemos escuchado. Y reforzar también la confianza en los propios recursos y en el trabajo que hemos estado haciendo a nivel también global. No solamente nosotros, sino que el entorno también está todo ocupándose de este problema.
Claro. Ahora, hay personas, Patricia, que es mucho más grave, que ya venían antes de la pandemia, venían ya con un tema...
Con alteraciones emocionales.
Claro, de no tener herramientas, no tener herramientas emocionales como para enfrentar el malestar emocional, van a tener que esas personas, que se exacerbó mucho más, pedir ayuda. Ahora también es importante que nosotros tomemos conciencia, porque nunca tomamos conciencia, y darle un sentido positivo, porque las cosas pasan por alguna razón u otra. Esto ya pasó, da lo mismo si fue la mano del hombre, si fue la naturaleza, pero fue. Y si nosotros nos vamos a buscar lo positivo, es que estábamos viviendo de una mal manera, estábamos haciendo las cosas negativamente, no estábamos teniendo tiempo para nosotros, muchas veces para la familia. Esto es una lección de vida para producir un cambio. Cada persona, todos, tú, todos los que estamos... de ver cómo me toca a mí y qué lección de vida para limpiarnos de la gente tóxica, para desapegarnos de lo material, para vivir más liviano, para tomar conciencia de la fragilidad del mundo, para cuidar nuestro planeta, nuestro universo, y un sinfín de cosas para sanarnos internamente, que también tenemos que darle una connotación, porque ya vino y no podemos ir en contra. Y por lo tanto, si buscamos lo positivo de lo que nos ha enseñado y nos ha dejado esta lección de vida, vamos a tener una mejor calidad, porque finalmente las cosas no pasan ni por los recursos económicos, sino que tiene que ver con la plenitud. Y la plenitud es como encontrarte, que tú puedas encontrar la calma y con el amor propio para preocuparte de ti. Y después viene, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien porque su mamá está bien.
Sí, totalmente. Es como decido finalmente enfrentar las situaciones que me pasan en la vida, que no tenemos el control de todo lo que nos pasa, pero sí de la actitud que tomamos para vivir cada experiencia.
Exactamente.
Oye, Alexandra, antes de finalizar esta conversación, que estoy segura ha sido de gran ayuda para quienes nos escuchan, agradezco tu tiempo. Y cuéntanos dónde te podemos ubicar, cuáles son tus redes sociales o algún contacto que nos puedas compartir.
Yo estoy en Instagram, generalmente ayudando. El Instagram mío es alexandra_vidal. _Salcedo. Y en Facebook, Alexandra Te Orienta, y en el canal de YouTube, Alexandra Vidal. Soy muy activa en Instagram y en Facebook, donde hay mucha información para aquellas personas que no tienen recursos económicos, que si van abriendo todo lo que yo voy subiendo y con un cuaderno y un lápiz trabajando para sí misma, créeme que hay muchas técnicas y hay mucho material para poder salir adelante. Desde la alimentación, Patricia, que tú hablaste, que tiene que ver también, la alimentación tiene que ver con el amor propio, con los ayunos intermitentes, de limpiar nuestro organismo, pero básicamente no sacas nada con ir a una nutricionista si tú no manejas la parte de un comer emocional que tiene que ver con la ansiedad. Entonces, tenemos que empezar a maquillarnos por dentro y luego maquillarnos por fuera. Y tenemos un error, que nos maquillamos por fuera y estamos destrozados por dentro. Entonces yo creo que somos mente y cuerpo, tenemos que trabajar con la mente, con el cuerpo y con la plenitud. Y esto está a través de mis redes sociales, toda esa ayuda.
Cuando estamos bien por dentro, se refleja por fuera.
Totalmente, brilla.
Tú estás regia, estupenda.
Gracias.
Sí, yo te admiro, te quiero mucho, te mando un abrazo gigante. También. Te agradezco este momento que has compartido con nosotros, el tiempo que te has dedicado, agradezco tus consejos y todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Así que muchas gracias, Alexandra, por haber compartido conmigo en este espacio y que hayas aceptado nuestra invitación.
Cuando tú quieras, para el tema que tú quieras, estoy aquí como materia dispuesta para poder ayudar. Tú sabes que eso me encanta, así que cuenta conmigo siempre que lo necesite. Aquí estoy. Y gracias por la invitación una vez más, porque... realmente, y te felicito con lo que estás haciendo, y me da orgullo sentirte tan bien, y eres una gran mujer que con una fortaleza interna y una lucha que es admirable frente a todas las cosas difíciles que te han tocado vivir. Así que te felicito y te agradezco mucho. Feliz de haber entregado mi tiempo en este minuto para poder ayudar.
Muchas gracias, Alexandra. Te mando un abrazo gigante, un beso, y que tengas un lindo día.
Tú también, gracias. Chao.
Chao, gracias.
Las terapias complementarias pueden ser de gran ayuda para acompañar un tratamiento profesional y para trabajar desde otros aspectos, temas como la salud mental, física y emocional. Vamos a hacer referencia a dos líneas de estas terapias que podrían servirnos para tratar el síndrome de la cabaña. Estoy hablando de la terapia cristalina y de la aromaterapia. Partamos con los cristales para atraer su energía cristalina. Nos centraremos en dos de ellos para trabajar miedos, angustias, preocupaciones y temores arraigados, y así poder avanzar, sanar y seguir adelante. Estos son la obsidiana y la aragonita. Nadie sabe a ciencia cierta cómo o por qué los seres humanos empezaron a usar cristales, pero existen pruebas de que han sido usados durante miles de años. Los cristales son como almacenes en miniatura, que guardan un registro de la evolución de la Tierra a lo largo de millones de años. Son eficaces a la hora de potenciar y limpiar la energía. Es por eso que hoy atraeremos su energía y los conectaremos como puentes sanadores en nuestro proceso de enfrentar miedos y sanar secuelas pospandémicas. El primero que te voy a presentar es una piedra de color negra reconocida como chamánica. ¿Te imaginas cuál podría ser? Me estoy refiriendo a la obsidiana negra. La obsidiana negra se considera una potente piedra de crecimiento personal. Como familia de las piedras negras, es usada para la protección y la limpieza. También es conocida para fomentar la fuerza y la curación. La obsidiana negra lleva a lo más profundo de la mente inconsciente y estimula a trabajar los miedos más arraigados, miedos muy internos, que están dentro de nuestro cuerpo, que no se ven, pero que afloran con este tipo de vivencias como la pandemia y o traumas fuertes. Una de sus propiedades características es la de mostrar de forma directa aquellos aspectos limitantes y oscuros de nosotros mismos para así dar la oportunidad de sanarlos, liberarlos, transmutarlos e integrarlos. La obsidiana nos ayudará con el miedo que nos genera el encierro y todo lo vivido y nos dará coraje para salir e integrarnos de nuevo en el mundo. El segundo cristal que nos puede ayudar en este tema es la amazonita. La amazonita trabaja muy bien sobre los miedos que tienen relación con atreverse y también a salir adelante. También nos ayuda a avanzar en la vida ante pérdidas importantes. Este cristal se asocia al cuarto y al quinto chakra, que quiere decir la zona del corazón y la garganta. Es una piedra relajante y amorosa. Nos ayuda a liberar ataduras, bloqueos y también fomenta el equilibrio emocional y la seguridad en uno mismo. Suele ser de gran ayuda en situaciones de cambios y también en duelos. A nivel curativo, se dice que ayuda a calmar el sistema nervioso. Y siguiendo la línea de las terapias complementarias, la aromaterapia también puede ser muy eficiente a la hora de tratar ansiedades, miedos y angustias. Vamos a revisar dos aceites esenciales para estos fines. El primero de ellos es el benjuí, o benjuí también conocido. Este aceite es conocido porque serena la mente, calma el cuerpo en situaciones de angustia o nerviosismo. El benjuí oxigena las células y puede usarse también para facilitar la meditación. Tiene un aroma exquisito. El segundo aceite que también debería estar en nuestro kit de primeros auxilios de aromaterapia es la lavanda. La lavanda ayuda en crisis de pánico, en casos de insomnio, angustia, nerviosismo y también taquicardias. Es de los pocos aceites que pueden usarse puros. ¡Ojo! Porque en el mercado hay dos tipos de lavanda que te pueden ofrecer, pero ambas no son relajantes. Una de ellas es la lavanda vera y la otra es la lavanda spica. Esta última es estimulante. La que es relajante es la lavanda vera. Mucho ojo con esto. Te invito ahora a que finalicemos este capítulo con un ejercicio simple llamado meditación de 3 minutos, el cual te llevará en situaciones de angustia, alteraciones emocionales y que puedes realizarlo en cualquier lugar. Meditación, espacio de respiración de 3 minutos, para realizar en cualquier momento del día, bajo estrés o emociones fuertes. El espacio para respirar proporciona una manera de salir de nuestros estados emocionales mentales y reconectarse conscientemente al momento presente. Para ello, vamos a seguir tres pasos sobre los cuales comenzaremos a trabajar la presencia junto a la respiración. Esta práctica está organizada en tres pasos o componentes. Comenzamos con nuestra atención, es decir, nos centramos y somos conscientes de ella. Luego la enfocamos en nuestra respiración y finalmente la expandimos nuevamente al campo de nuestra conciencia. Lleva tu atención a este momento presente, adoptando deliberadamente una posición digna y erguida. Puede ser sentado, sentada o también de pie. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Comienza por preguntarte y por notar, ¿cuál es mi experiencia ahora mismo? Para ello puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué pensamientos pasan por mi mente en este momento? ¿Qué sentimientos están aquí y ahora mismo? ¿Qué sensaciones corporales noto? Permanece así unos instantes respondiendo mentalmente a estas preguntas. Una vez que hayas reconocido tu experiencia en el momento presente a través de tus respuestas, dirige suavemente toda tu atención hacia tu respiración. Siguiendo cada respiración desde el inicio hasta el final, sin ejercer ninguna presión sobre ella, dejándola suceder de forma natural. Dejamos las respuestas atrás y nos enfocamos solamente en nuestra respiración. Lleva toda tu atención hacia la respiración. Puedes notar también el espacio silencioso entre cada inhalación y cada exhalación. Utiliza la respiración para anclarte en el presente y tal vez puedas notar cierto estado de paz y de quietud. Respira. Inhala y exhala, siente tu respiración. Toma una nueva respiración profunda, de limpieza, y comienza a expandir el campo de la conciencia alrededor de tu respiración, de modo que comiences a integrar la experiencia del cuerpo como un todo, y notándolo completamente, sintiendo cómo respira en este momento, en este espacio. Permanece así unos minutos más, notando todo tu cuerpo, totalmente consciente de tu experiencia, desde la cabeza a los pies, habiendo integrado también los pensamientos. Cuando se sienta bien para ti, puedes comenzar a recoger nuevamente la atención sobre la respiración. Mueve tus extremidades suavemente, piernas, brazos, manos, cuello, y poco a poco vuelve integrante al momento presente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este nuevo episodio haya sido de utilidad para ti en tu camino de conseguir el anhelado y merecido bienestar emocional. Estamos comprometidos con tu salud mental y es por ello que cada dos semanas preparamos temas relacionados con la búsqueda del equilibrio entre tu salud mental y emocional. Si este capítulo resonó contigo, si te sirvió, si te gustó, te animo a compartirlo con quienes sientas puedan necesitarlo.
Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, @corona-chile, y en mi cuenta, @patimarquez-l. Y cuéntanos qué temas te gustaría escuchar más adelante. Si quieres seguir profundizando en temas como estos, visita también mi página web, www.códigosdeluz.cl, y conoce las terapias complementarias que realizo. Gracias por llegar hasta aquí y te espero en 2 semanas más para un nuevo capítulo de Nota Mental.